COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Canarias, este espacio radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que ofrecerles. Afrontamos esta última semana, estos últimos días de este terrible, inolvidable, por malo, en todos los sentidos, 2020, y afrontamos con muchísima esperanza, sobre todo a tenor de las noticias de ayer, ¿verdad? Con el comienzo de la campaña de la vacunación, decía que comenzamos 2021. No estamos en los estudios centrales, no estoy en mi casa, que ya saben ustedes que teletrabajo. Hoy estoy en un lugar realmente fantástico, en un rinconcito muy bello de Gran Canaria. Qué maravilla estar aquí con algo de fresquito, lo cual quiere decir que se empieza a notar ya, bueno, más que el invierno, algo del otoño. Estamos en Fontanales.
¡Ay, Canaria! ¡La tierra de mis amores! ¡Ramo de flores!
Ya saben ustedes, Fontanales pertenece al término municipal de Moya. Estoy en medio de la selva de Doramas, muy cerquita de ese paraje natural, precioso, inolvidable de los Tilos, espacio dedicado a la agricultura y ganadería. De aquí son muy conocidas las papas, los quesos, los huevos, los limones, las naranjas. No en vano estoy viendo ahora mismo un naranjero que yo creo que es de titularidad pública, porque está en plena calle y además repleto de naranjas, que de repente cualquiera puede pasar por ahí, coger una naranjita y además tienen una pinta realmente fantástica. Estamos en este lugar referente del sector primario, en el centro gastrocultural que pronto se va a erigir como punto de venta directa, donde usted se puede llevar todos los productos de la tierra a su casa. Este establecimiento será en un futuro como un pequeño mercadillo, con el objetivo de que los agricultores y ganaderos vendan sus productos sin intermediario. Lo cierto es que con el problema de la despoblación que están sufriendo los pueblos de interior, hablaremos de eso con el alcalde en breve, hay que decir que apostar por este tipo de establecimiento, apostar por este tipo de perfil, pues quieran que no, es algo realmente importante, ¿verdad? Es una apuesta que hay que manifestarla y considerarla. Es un desafío considerable y necesario. Pues lo dicho, en breve vamos a hablar con el alcalde de Moya, con Raúl Afonso, también pasará por aquí el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. Hablaremos de quesos con queseros y queseras, reconocidos quesos de Moya. Tendremos también sobre las 12 nuestro tiempo de análisis. Hablaremos de la mujer rural. Aquí se pone en valor el trabajo que históricamente siempre ha hecho la mujer rural a través de un programa que nos gusta mucho y usted seguro que conoce, que se llama Surca. Hablaremos con la concejala de Agricultura. En definitiva, dos horitas de radio por delante, cuyo objetivo nosotros que entretenerles, pero también informarles. Son las 11:09. El saludo cordial de Julia Abreu, Guillermo Correa. Les habla Javier Benítez. En breve, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Esta mañana del 28 de diciembre, no lo olvide usted, por si alguien le quiere presentar una inocentada, hoy es lunes 28 de diciembre. Decía que esta mañana también deja noticias, todas focalizadas, centradas en la llegada de la vacuna a Canarias. Ayer, Carla Larrabeiti y Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que en el día después de que se inyectasen las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus en Canarias, los sanitarios no ocultan su satisfacción, pero sí llaman a la prudencia, porque esto no ha acabado, ni mucho menos, porque al menos hasta el próximo verano no se alcanzará un 70% de inmunización, la llamada inmunidad de rebaño. Lo recuerda el jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, Amo García.
Entre el principio, que fue ayer, y el adiós, que será dentro de unos meses, hay mucho camino por recorrer todavía, ¿eh? Vemos luz al final del túnel, pero yo siempre añado, pero el túnel tiene bastantes kilómetros de recorrido todavía, ¿eh? No podemos bajarla por muchas circunstancias. En primer lugar, porque seguimos en pandemia. Y en segundo lugar, porque tenemos que ser conscientes que incluso las personas vacunadas van a quedar protegidas, evidentemente, de la enfermedad, pero todavía no se sabe si van a quedar protegidas de la infección. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo estar vacunado, tener contacto con el microorganismo, no enfermar, pero infectarme y traspasar el problema a otro.
Una vacuna que en todo caso ha llegado en tiempo récord, eso sí, con la desconfianza de algunos. Amo García, que también es presidente de la Asociación Española de Vacunología, explica que cuentan con todas las garantías y que gracias a la ciencia se han logrado acelerar los plazos habituales.
Mira, yo me acuerdo que cuando el drama nos estaba golpeando con especial dureza, todos decíamos, uy, ojalá llegue pronto una vacuna. Ahora que ha llegado, algunos dicen, es que ha llegado demasiado pronto. Vamos a ver, conviene recordar que el que este producto esté en este periodo de tiempo más corto que el habitual es fruto de algo muy poderoso, que es la ciencia. Esto es un mérito de la ciencia, que ha posibilitado que en un periodo de tiempo más corto que el habitual dispongamos de este producto.
Y un último apunte, el Sindicato Educativo AMPE Canarias ha denunciado el trato que están recibiendo los docentes especialmente sensibles al coronavirus. El sindicato critica lo que considera el abandono al que están sometidos estos profesionales.
Seguimos contando noticias. Ainhoa, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué es lo que publican en estos instantes.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad. Cuando salga, quiero comerme unas papitas arrugadas. Hablamos aquí de la campaña de vacunación. También Canarias, Ávalo declara materia reservada al informe sobre el sobrecoste de los vuelos. También Canarias registra 108 contagios de coronavirus. La cifra más baja en los últimos 20 días en Canarias. Adiós a Fernando Redondo. En sucesos detienen a un hombre por el asesinato en un centro comercial de Tenerife. En Sociedad, decena de docentes sensibles al coronavirus de baja al no poder adaptar su trabajo. Y otro suceso, cuatro hombres introducen 542 kilos de hachís en Lanzarote. En el Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con Cabrera Marichal de nuevo ante el juez por malversación de caudales públicos. Pfizer retrasa un día la primera gran entrega de vacunas prevista para hoy. Y también para mí esto es salir del túnel. 7 mujeres para un día histórico en las islas. Salvamento rescata a 74 migrantes en aguas al sur de Gran Canaria. Y Canarias suma 3 muertes y alcanza los 400 fallecimientos por COVID-19. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. No tuvimos primera ni segunda división, estuvimos muy entretenidos con el Boxing Day, interesante siempre la liga inglesa, pero nuestros representantes preparando ya el próximo encuentro, próximo desafío este fin de semana. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria del Herbalife Gran Canaria 64-71, cuarta victoria consecutiva del equipo de Porfi Fisac, que ya se encuentra con 6 triunfos en la clasificación, ya preparando lo que va a ser el próximo partido, el primero del año 2021 frente al Valencia Basket. Y hoy ya se ha puesto a trabajar la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser también el primer partido del año, el próximo domingo frente al Real Club Deportivo Español en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 3 de la tarde.
Partido realmente interesante. Será más información, pueden ustedes tener a partir de las 2 de la tarde. Nos damos un salto hasta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. A esta hora marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, de momento en la mañana, con respecto a Gran Canaria, transcurre con normalidad, sin incidentes importantes en la isla. Sí, es verdad que los efectivos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil rescataban a primera hora una patera localizada a unas 8 millas al sur de la isla, con 35 personas a bordo que ya han sido asistidas en el puerto de Arguineguín. Todos presentan buen estado general y eran de origen mayorí.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Pues como no, también queremos echar un vistazo al Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, y es que ha comenzado la campaña de vacunación en España y un piloto dibujaba una jeringa en el cielo para recordar el inicio de esta campaña. Fue en el cielo de Alemania, dado que en este país también comenzaban ayer a vacunar, una fecha que se convertirá en histórica y que para muchos es el principio del fin, y así lo han recordado por la red social. Una fecha señalada es también este lunes 28 de diciembre, porque para los despistados, la red social recuerda que hoy es el Día de los Santos Inocentes. Mucho cuidado con las nuevas noticias, bromas e inocentadas que hoy se hacen en la red social. Una noticia televisiva también, porque Bertele ha anunciado la tercera edición de La Isla de las Tentaciones, el programa que dejaba muchas imágenes, hashtag destacado, y fotos en la red social. También han hablado ya sobre las 5 parejas nuevas que se embarcarán en el reality, muy comentado esto también en la red social. Y como no, el feliz lunes y feliz semana, destacados también hoy en la última semana de este 2020.
Pues le voy a decir una cosa, Día de los Santos Inocentes, pues prácticamente para los medios de comunicación todos los días, a tenor de la cantidad de fake news que recibimos, que tenemos que mirar con muchísima desconfianza. Nos queda el tiempo. Pues mire, le voy a... decir una cosa, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más frío, pero ahora mismo luce el sol. La verdad es que se está muy bien, agradable. Veo a Julia Abreu en mangas de camisa. Incluso aquí en Fontanales, aún así, tenemos una temperatura fresquita, ¿eh? Estamos en torno a los 15 grados, Julio. Así te vas a poner malo, ¿eh? Así que ponte algo por encima. En Las Palmas de Gran Canaria, pues lo típico de estas fechas, 21 grados. Si subimos, nos vamos hasta el municipio más alto, 13 graditos en Artenara. Mañana, por cierto, estaremos haciendo el programa desde Mogán. Tendremos ahí unos 21 grados. En Betancuria, 18 grados, al igual que Teguise, que estos dos municipios no hemos repasado la temperatura por casualidad. Y es que hay que decir también que tanto Betancuria en Fuerteventura, como saben, y Teguise en Lanzarote, pues se han unido a esa red de pueblos más bonitos de España. Por lo tanto, ya tenemos tres municipios en la provincia de Las Palmas, junto a Tejeda. Hay que apuntar también Betancuria y Teguise. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria predominada por los cielos poco nubosos con algún intervalo de evolución, aumentando, eso sí, al final de la jornada a intervalos nubosos en el norte y en el nordeste de la isla. Contaremos durante el día de hoy también con ligera calima. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán ligeramente con una máxima que rondará los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y si nos referimos al viento, soplará durante la mañana flojo y de dirección variable, aunque por la tarde ya girará viento de componente noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues aprovechamos esta pausa para saludar al alcalde de Moya, que lo tenemos aquí, Raúl Afonso. Don Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuándo vamos a incorporar a esa red de pueblos bonitos, pueblos más bonitos de España, a Moya?
Bueno, tiempo al tiempo.
Todo se andará, ¿no?
Todo se andará y como se, todo lo que se sabe no se puede decir.
Bonito está, ¿eh? Porque a tenor de las lluvias de los últimos días, el caminito aquí para Fontanales es realmente precioso, ¿eh?
Tenemos un municipio precioso, como tenemos una isla preciosa y tenemos una comunidad preciosa. Los canarios, en ese sentido, pues nos podemos dar más que por satisfechos porque tenemos de todo un poquito, y eso es bueno para nuestra tierra.
Lo que pasa es que ha sido un año complicado, alcalde. Ha sido un año difícil, y sobre todo aquí también, la gente de Fontanales, que llevan dos años sin celebrar sus fiestas mayores.
Sí, por eso te decía que no este año, sino que llevamos una legislatura complicada. Uh-huh. Pero bueno, como digo yo, tenemos salud y fuerzas para enfrentarnos a estos problemas que están viniendo, claro, y entre todos sacarlos adelante.
Claro, que estoy pensando yo que el año que viene, si no pasa nada, que yo espero que no pase nada, vamos a tener que celebrar aquí el apóstol a lo grande.
A lo grande. Yo creo que los vecinos y vecinas de Fontanales con celebrarla se conforman. Uh-huh. A lo grande la celebramos siempre, pero a nuestro ritmo, a nuestras medidas. Y, por supuesto, ojalá este agosto del 2021 que viene ahora, pues podamos celebrar unas fiestas aquí en Fontanales, pues por lo menos como lo hacíamos antes del incendio y del tema de esta pandemia, que esperemos que termine pronto.
Bueno, y el ayuntamiento que ha encargado 3.000 velas, que tenemos 3.000 velas para celebrar la Navidad, ¿no?
Esta Navidad es distinta, como es sabido por todos, porque, bueno, hay que respetar las normas que nos ponen. Se está celebrando en el municipio de Moya, pues, de una manera, bueno, no es lo que queríamos, pero por lo menos la estamos celebrando con actos de distintas formas y siempre respetando las medidas. Y este año la felicitación que deseamos hacer a todos los vecinos, que así se hizo, fue mandarle una carta, y en esa carta iba una vela, donde le pedíamos que en cualquier momento de la Navidad la encendiesen, porque como no podían unirse todos los familiares que querían, esa luz que da esa vela, pues celebrar como si fuese el año anterior, con recuerdos, acordándonos de aquellos que no están, aquellos que ya se fueron, que ni siquiera han tenido una despedida como se merecían, que es también una tristeza por parte del ayuntamiento y del que te habla, de no poder a esos mayores nuestros que tuvieron una infancia complicada y ahora pues podrían tener también una despedida y no ha sido, pero bueno, están en nuestros recuerdos, que es lo importante. y con esa vela pues queríamos que Salud vuelva otra vez en este año, y eso es como lo hemos hecho, y todos los vecinos, muchos ya me han mandado la foto con la vela encendida, otros quizás no la han recibido porque, bueno, también sabemos en estas fechas el cómo está Correos, porque al final son muchos también los paquetes que llegan, la gente está haciendo muchas compras por internet, pero la finalidad es que Salud vuelva a todos, y eso es lo que queríamos.
Bueno, esa luz que no es otra cosa que iluminar el camino de la esperanza, al igual que la esperanza que tuvimos ayer con la llegada de la vacuna, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues el target de edad que tienen estos municipios del interior, estas medianías que suelen ser una edad alta, pues entiendo que con muchísimas ganas, ¿no?, de recibir ya cuanto antes posible la vacuna para quedar inmunizados todos los residentes, todos los habitantes de aquí de Moya y sobre todo del ayuntamiento, pues poder otra vez recuperar el funcionamiento normal, ¿no?
Es lo que estamos deseando todos. Como decías, parece que ayer ya esa luz de esperanza empezó, y que bueno, ya iremos aceptando lo que el gobierno de Canarias con su protocolo vaya haciendo, y que a lo mejor pues para el mes de mayo, junio, pues esto pueda inclusive también nosotros celebrar la fiesta de San Antonio, que también por primera vez fueron suspendidas en este año 2020, y que la ciudadanía volvamos a como antes. También teníamos nuestros problemas, pero que no de esta manera, y que podamos...
No, porque se ha visto muy mermada la recaudación del ayuntamiento, teniendo en cuenta que, bueno, esta inactividad ha afectado a todos.
Pues no, la verdad, no, en los datos económicos, en donde peor lo vamos a tener de momento, es como le va a pasar a todas las instituciones, el tema del dinero que nos viene del gobierno de Canarias, que es por la recaudación del IGIP, como no hay tanto movimiento, pues en principio pues va a caer, y es la que tendremos que nosotros pues sustituir con el dinero que tenemos en...
¿Pero se ha utilizado ya esa recaudación del IGIP, que por regla general se suele financiar?
Ya nos han ido ingresando pocos, pero bueno, como el ayuntamiento afortunadamente está, bueno, afortunadamente y por la buena gestión, está saneado económicamente, pues nos permite pues tirar de aquellos fondos que teníamos, pero de momento no ha sido en gran cantidad, y así tendremos que seguir haciéndolo hasta ver si esto se recupera.
El hecho de poder superar, utilizar el superávit, quieras que no, también es un soplo de aire fresco, ¿no?
Hombre, eso era otra preocupación.
¿Cuánto tenían ustedes?
Que teníamos nosotros ahora entre superávit y remanentes de tesorería, cerca de los 8 millones, bueno, pasando un poquito, no cerca, pasando un
¿Cuál
poquito.
¿Cuál es el presupuesto de Moya?
Esa cantidad, los 8 millones.
Teníamos un presupuesto.
Tenemos un presupuesto, pero sí es verdad que hay ingresos. Tenemos un año de presupuesto sin entrar nada, que no va a ser el caso, pues para, como digo yo, para escapar. Eso era la preocupación de muchos alcaldes y alcaldesas cuando en aquel entonces parecía que también este año el Estado nos iba a quitar esos dineros y después nos los iban dando. Eso hubiese sido, pues, por lo menos yo pienso así, catastrófico para los municipios. Al final no salió adelante, no solo no salió adelante, sino de llevárselo, como digo yo, a poderlo utilizar de una manera controlada, tanto el superávit como los remanentes de tesorería, para, bueno, aquellas urgencias, necesidades y funcionamiento diario del ayuntamiento, que si no, no hay manera, no tenemos otra manera. Nosotros dependemos de lo que nos ingresan otras administraciones.
Bueno, sí, con recursos propios.
Algunos tenemos, ¿no? Pero es muy complicado, y que es para un municipio como el de la vía de Moya.
Bueno, no cabe la menor duda. Estamos aquí en Fontanales, donde ya se empieza a notar algunos efectos, bueno, no solamente en Fontanales, sino prácticamente en medianías, de la despoblación. Lo que pasa es que últimamente, alcalde, yo no sé si motivado por la COVID, a lo mejor todos nos hemos dado cuenta que en el confinamiento vivíamos en casas muy pequeñas y queríamos buscar otros lugares donde poder pasar, pues, no sé, vaya usted a saber lo que puede venir en el futuro, ¿no? Quizás nos hemos dado cuenta de que tener una segunda vivienda aquí en medianía no está nada mal, ¿no? Y parece ser que poco a poco se está notando ya un trasvase de ciudadanos, ¿no?
En el municipio de Moya, más que poco a poco, es que ya tenemos una demanda tremenda. No hay... Se ha pasado del vendo al busco. Es curioso, pero es así. Y la ciudadanía se ha dado cuenta ahora de lo importante que es el campo, de lo importante que es lo rural. Y muchos que en su momento, pues, fallecieron sus abuelos, sus padres, y, bueno, eran muchos hermanos, problemas de herencias, y decidieron vender, ahora se arrepiente de no haberse quedado, porque con con este confinamiento, con esa situación, la que sobre todo aquellos que tienen hijos, que viven en la ciudad, eso ha sido muy duro. Por eso es las llamadas continuas al ayuntamiento, si en ese terreno y esa pequeña casita, alpendre, cuarto de apero, se puede hacer algo más, lo puedo reformar, puedo hacer algo para ver si compra. Y es curioso cuando tú te vas por el municipio y ves, se vende o vendo, tal, al revés, carteles pegados en algunos sitios de busco, pues eso es importante para el municipio.
Se me acaba de ocurrir un titular, ¿no? Villa de Moya, despoblación, del vendo al busco vivienda.
Pues así, es así, lo hemos... Y ha sido...
Y lo importante que es la población, evitar la despoblación y la población, sobre todo con la cantidad de dotaciones que se van perdiendo poco a poco y que vuelven otra vez, ¿verdad, medianías?
Eso es complicado y es lo que deseamos. Y también lo que a veces los alcaldes y alcaldesas pedimos, que también cuando se hagan las infraestructuras, que también se acuerden porque del mundo rural, porque si hacemos todo... en las grandes ciudades, pues al final estamos ayudando al despoblamiento. Entiendo que no se puede hacer, pero por ponerte un ejemplo, si en Moya se hace un grupo, y estoy poniendo un ejemplo únicamente, ¿no?, de viviendas sociales, pues por ejemplo en Guía hago una residencia y en Firgas hago otra, no todo la gran en las cuatro grandes ciudades de Canarias. Al final estamos ayudando, por eso pedimos, oye, que se reparta. Yo no lo quiero todo aquí, no podría hacer, pero dame alguna. Entonces eso hace que los que trabajan vengan a vivirse, que nos dé. El otro día hablaba con un vecino que es de otro municipio de Gran Canaria, que se decidió a abrir un negocio que le va muy bien, y ayer me decía que se van a venir a vivir aquí, un matrimonio con cuatro hijos, son seis personas. Lo mismo si yo tengo una residencia y me trabajan X personas, pues, y viven fuera, lo normal es que tarde o temprano nos vayamos a vivir donde más cerca.
Colegios, institutos, centros de salud, cajeros automáticos,
para todo,
que es muy
todo.
Importante, ¿verdad?
Tiendas, cualquier cosa, hasta para el pan.
Hasta para comprar el pan.
Cualquier cosa. A mí cuando me dicen a veces, ¿y por qué ustedes hacen las bodas civiles en el ayuntamiento a cualquier hora? No ponen taza. Digo, pues mira, es un servicio que damos, y si haces una boda y vienen 10 y se toman 5, un café son 5 euros que vinieron al municipio, sí. Que menos es nada, y así, y si después vienen y les gustó, seguro que otro fin de semana vienen a almorzar y otro a dar una vuelta, y eso es lo que se pretende, igual que en el lugar donde estamos hoy lo que pretendemos hacer.
Pues precisamente, pues nos sirve de percha lo que acaba de decir, porque estamos en un lugar, bueno, se está acondicionando poco a poco, ¿no? En breve lo tendremos, pero que es magnífico, ¿no? Este centro gastrocultural.
Sí, porque el municipio de Moya, especialmente en la zona alta, en el sector primario, nuestros quesos, nuestros productos de la tierra, nuestra miel, después la repostería, queríamos tener un punto de venta directo. No son, por ejemplo, pongo las queserías, son queserías pequeñitas, artesanales, con mucho mimo, donde les da pena a veces vender el queso, que cada queso lleva su historia. No solo que tú vengas aquí y lo compres, que te expliquen cómo se hace, que puedas ver de los distintos productos que hay en el municipio, pues probarlos, inclusive desde aquí sea el punto de partida para irnos a otro lugar a ver, por ejemplo, la quesería, a ver, por ejemplo, el ganado pastando, y que muchas veces los niños, que le preguntas que de dónde viene la leche y te dice del tetabrí, porque
sí,
es así,
de la nevera, ¿verdad?
De la nevera.
Y viene fría, además.
Y sí, vean cómo es la situación, y cómo porque si no, al final, estamos perdiendo hasta la cultura en ese sentido. Entonces, que vean cómo está, que hagamos cursos, que demos formación, etcétera, etcétera. Entonces, este punto, que la verdad que llevamos luchando por él mucho tiempo, agradezco también a todos los que han participado para que esto sea definitivo. Especialmente al que al día de hoy ha puesto todo lo que es el dinero para hacer esto, que es el Cabildo de Gran Canaria, desde la Consejería del Sector Primario, el consejero Miguel Hidalgo, y que ha apostado también desde que fue consejero por este punto, que ya hoy está, podemos estar aquí porque está finalizado. En breve pondremos el mobiliario y después pues ya...
¿Para cuándo más o menos?
Operativo, lo antes posible. Ya tenemos las reuniones programadas, según termine Pase Reyes, para empezar a reunirnos también con los queseros, con los ganaderos y las distintas asociaciones, a ver cómo le damos forma para empezar. De hecho, ya en algún momento se ha utilizado para aquí envasar los quesos en porciones, pues por ejemplo los que se le daban el paquete al personal personal del ayuntamiento, que eran productos todos del casco.
Pues dando ejemplo.
Exacto, todo desde aquí. Y además, como digo yo, hay que matar dos pájaros de un tiro. Le das algo a los trabajadores porque no se pudo hacer la comida por la situación, pero yo sobre cada uno que luche por lo suyo.
¿Y producto, dinamización, alcalde?
Productos de Moya, todos. No había otra cosa.
¿Y dinamización? Eso
es lo que queremos, a ver si el pueblo de Fontanales, entre una cosa y otra, pues también va cogiendo un poquito más de vida que también le hace falta. No podemos esconder las cosas y estamos en un lugar fabuloso.
Fabuloso, desde luego que sí. Además, la carretera es maravillosa y aquí huele a campo. Aquí
exactamente.
Llenar los pulmones. Alcalde, que como siempre es un placer. Feliz Navidad y feliz año. A ver si 2021 viene mucho mejor que ese 2020, que seguro que sí, porque la comparación, la verdad, es que sí. Es casi imposible.
Con salud para después nosotros seguir luchando. Agradecerles a ustedes que estén aquí con nosotros y saben que está su casa y que la Villa de Moya, en este caso el pueblo de Fontanales, siempre lo coge con los brazos abiertos.
Lo sabemos.
Feliz año.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Ya tenemos por aquí al consejero del sector primario del Cabildo de Gran Canaria, pero antes, de forma breve, vamos a actualizar la información, tan solo en titulares. Ainhoa.
Todos los sindicatos de la empresa pública Correos en Canarias han convocado una huelga el próximo 30 de diciembre en protesta por lo que consideran el desmantelamiento del servicio en el archipiélago. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado a dos pateras entre anoche y esta mañana en aguas al sur de Gran Canaria, con un total de 74 personas a bordo que son atendidas por los servicios humanitarios de la Cruz Roja en el muelle de Arguineguín. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé Tirajana a dos hombres de 30 y 49 años con numerosos antecedentes policiales y dos mujeres de 28 y 45, una de ellas con antecedentes como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
Vamos a actualizar la información a las en punto con los compañeros de la central en ese adelanto del mediodía COPE. Volveremos nosotros, volveremos además a escuchar las noticias más importantes que está dejando este día. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, aparte magníficamente en un municipio como Moya, en este pago de Fontanales, con un día espléndido, ¿no?
Desde luego que sí, porque pensábamos que iba a ser algo más de fresquito. Es cierto que se nota, ¿no? Sobre todo en la sombra, la baja temperatura, en torno a 15 grados, pero nos está dando el sol y la verdad que se está fantástico. Sí. Ahora mismo vemos muy poquita gente, pero ya nos decía usted fuera de antena que el fin de semana esto es un hervidero de gente.
Bueno, vamos a ver, Fontanales, lo conozco hace ya algunos años, realmente, y es un municipio, un núcleo de la población de Moya con una dinámica comercial brutal. Hay muchísimos restaurantes en el lugar donde todos los fines de semana pues hay que hacer cola, ¿eh? Hay que hacer cola para entrar en ello. Pero luego además tiene una actividad carpintería, puedes encontrarnos aquí con más de 5 o 6 carpinterías de madera, o sea que es inaudito, ¿no? Pero luego la agricultura, la ganadería, aquí no es un decir, vamos a hacer este centro porque teóricamente a lo mejor viene, no, es una realidad palpable en este núcleo de población. Aquí la agricultura, tú sales de lo que es su núcleo principal y te encuentras diferentes explotaciones agrícolas produciendo en estos momentos, ganadera en cualquier esquina. Moya es el único municipio de la isla de Gran Canaria, y lo digo en beneficio del propio municipio de Moya, es el que tiene señalizado todas sus queserías. O sea, tú vienes por la carretera principal, entras por la carretera secundaria, te vas encontrando los hitos, unos pequeños monolitos donde va diciendo quesería de tal, quesería
de
tal.
¿El municipio con más queserías de Gran Canaria?
Posiblemente es el municipio con más quesería de la isla de Gran Canaria. Y por lo tanto, este centro que hoy estamos aquí, un poco abriendo sus puertas, ¿no?, a la sociedad de Canarias, de Gran Canaria especialmente,
¿Cuál es el clave de este centro gastronómico? Cultural,
perdón.
El objeto de este centro.
Bueno, el objeto es precisamente darle salida, visibilidad a todos esos productos de la tierra que tiene el municipio de Moya, ¿no? Desde las queserías, que es una realidad, pero también está el tema de la ganadería, que en estos días estamos en plenas campañas del factor de los corderos, estamos con los cabritos, estamos haciendo diferentes actividades. Moya fue casi el municipio donde arrancó lo que llamamos lo del. La ruta europea del queso, ¿no? Tiene una gran referencia en el sector del mundo del queso. Pues tener un punto clave de distribución permanente. Pero además ellos pretenden, o sea, el municipio, el ayuntamiento pretende también que sea un lugar donde se pueda hacer cocina en directo, donde se pueda hacer catas en directo, o sea, que todos los visitantes que vengan a este espacio, a este lugar, a este municipio, a este barrio de Fontanales, pueda tener un sitio donde pueda degustar, claro, los productos.
Tenemos las instalaciones y ahora falta dinamizar.
Efectivamente.
¿No? Ahora faltan proyectos concretos.
Yo creo que aquí se ha empezado muy bien, porque además la dinamización del sector está, hay una actividad muy potente desde el punto de vista agrícola y ganadero, y ahora faltaba este espacio para que los productores pudieran tener ese contacto directo con los posibles compradores, ¿no?
¿Para cuándo? ¿Cuándo puede ser una realidad? ¿Cuándo podemos cruzar esa puerta y empezar?
Yo creo que es una pregunta que corresponde más al ayuntamiento de Moya, pero creo que la idea es que sea ya inmediato.
El,
¿no?,
alcalde, don Raúl, me dijo ya, cuanto antes mejor.
Efectivamente, yo creo que es ya, y aparte tiene los actores, ¿no? Van pasando por aquí también, por la emisora, los diferentes actores de que realmente están implicados con el sector primario, ¿no? No es vano que la presidenta de Asoquegran, de la Asociación de Queseros de Gran Canaria, sea de Moya, y que sea de Fontanales, y que tenga su quesería en Fontanales, o sea, eso también indica muchísimo, ¿no? Que yo creo que es una realidad, están deseando que esto esté abierto, porque es aprovechar el volumen de personas tan importante que vienen los fines de semana a este pago, ¿no?
Hay que hacer todo tipo de proyectos, programas para impulsar el sector primario. Hay uno que es muy importante, que me habla muchos agricultores y ganaderos, y es esa edición digital del Gran Canaria. Me gusta la posibilidad de tener ese respaldo, ¿verdad?, para vender sus productos. Parece que la propuesta era muy buena sobre el papel y parece que está funcionando también, ¿no?
Sí, fue buena y fue una solución entre comillas
necesaria,
pero entre comillas también decir media improvisada. Porque coger a productores que estaban con sus mercados estabilizados, con lugares de venta, de distribución ya organizados, como pueden ser los hoteles, la restauración, diferentes centros de comercialización, a verse de un día para otro con producciones, porque las producciones agrícolas no las puedes cortar o paralizar en función, están en marcha y hay que recogerlas, ¿no? Y tal vez con unos excedentes de producción sin tener dónde colocarlo, y que el Cabildo de Gran Canaria haya tenido la agilidad de poner sobre la marcha, con todas las dificultades y los defectos que pudo tener en su arranque, un mercado virtual donde se vendieron muchísimos productos del sector de kilómetro cero, que fue una solución magnífica también para los excedentes de muchísimos productores, que los convirtió de un día para otro en productores a comercializadores, ¿no? Terminaban reventados porque se veían a las 10 a las 11 de la noche repartiendo pues por diferentes puntos de la isla de Gran Canaria, pero fue su sin duda
ahora
una
mismo,
magnífica solución.
Don Miguel, estoy precisamente en la web, ¿no? La estamos viendo y es el funcionamiento es realmente sencillo porque tú puedes pedir lo que desees, te piden el código postal y a partir de ahí te llevan los productos de la tierra, por supuesto, productos de Canarias a la puerta de tu casa.
Efectivamente. Pues también ponernos al día, ¿no? Esta nueva versión presentada hace escasamente, 15 o 20 días, es una modernización del mercado virtual presentado con motivo de la pandemia, ¿no? Salió como salió y hoy en día pues ya ha sido más estudiado, más cuidado, su presentación, también su acceso, también cómo resolver las compras, es muy accesible sin duda alguna. Es un instrumento que está ahí al servicio del sector primario y también del comercio vinculado al sector primario, que es una herramienta fundamental.
Es que a veces las situaciones de coyuntura, las situaciones complicadas nos hacen aguzar el ingenio y poder sacar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de propuestas.
Sin duda alguna. Fue una necesidad, surgió una necesidad, nos vimos trabajando hasta prácticamente fines de semana para poner esta página en marcha y hoy es una realidad que en su momento yo la consideré vital. O sea, hablaba hace poco con las personas que inicialmente pusieron en marcha la página, y algún día habrá que escribir lo que significó el mercado virtual del Cabildo Gran Canaria para muchísimas personas.
Precisamente estuve hablando con el mercado de Vegueta y nos decía su gerente que gracias también a esta página digital, pues los puesteros pudieron vender sus productos en unos momentos muy complicados. La posibilidad de que se unan otros mercados, estoy viendo por ahora solamente el mercado de Vegueta, eso...
Sí, bueno, está también por estar en los mercados de Gran Canaria, ¿no? Y que están en lo que han esperado pasar el 2020, porque tiene que estar cerrando sus contabilidades, está cerrando muchísimos aspectos del 2020, y para ya el 2021 afrontarlo pues con más organización, más estructura. Porque hay que decir una cosa, esto ha significado para muchos agricultores, para muchos productores, organizarse desde el punto de vista de la comercialización, es una venta casi personalizada, con distribución casi a domicilio, y eso requiere pues un esfuerzo más allá de lo que es el trabajo habitual de un agricultor, un ganadero o un pescador, ¿no?
Bueno, seguramente tendremos en un futuro este mercado digital ya totalmente conformado, la propuesta es muy buena, ya está funcionando y nosotros desde aquí se lo recomendamos porque ha sido un año complicado, consejero, porque salíamos de ese incendio, parece que poco a poco los agricultores y los ganaderos pues iban recuperando esas zonas calcinadas y quemadas y de repente vino esta COVID, este coronavirus que cerró los hoteles y por lo tanto se quedaron prácticamente sin clientes, ¿verdad?
Sí, ha sido muy duro, ¿no? No solamente, como tú bien dices, el incendio marcó una pauta en la historia de la isla de Gran Canaria, pero que en febrero teníamos otro incendio en Tazart, en la aldea. O sea, que eso nos indica un poco también qué año desastroso hemos tenido en cuanto a tiempo, ¿no? Temperaturas de 35 o 40 grados en diferentes épocas del año. Calima, más que en exceso que en otras ocasiones. Todo ello ha llevado pues a una situación muy difícil al sector primario. El verse de un día para otro, porque es hoy normalidad, y mañana tener una pared de frente donde no sabes dónde colocar cientos de toneladas de productos. Bueno, no solamente surgió lo que fue el mercado virtual, que fue un instrumento magnífico en aquel momento, sino también nos vimos la obligación de crear el canal social dentro de la Consejería del Sector Primario, porque vimos que realmente los excedentes de producción de muchísimos agricultores había que darle una salida digna, que era comprarle esos productos, pero también que estaba surgiendo en la sociedad de una forma inesperada muchísimos demandantes de ayuda social en temas de alimentos, porque se habían visto al paro, en ERTE, su situación había cambiado en una semana y las peticiones en las diferentes organizaciones importantes de la isla, ONG, que se dedican pues a la distribución. distribución de productos de alimentación para personas vulnerables o colectivos con difícil desarrollo de los mismos, pues vimos la necesidad de crear ese canal social y hemos repartido pues casi 1 millón de kilos de productos del sector primario a través de 5 ONG importantes de la isla Gran Canaria,
¿no? Es cuando realmente se ve la importancia y el valor que tiene lo público, ¿no? Cuando ese agricultor, ese ganadero, de repente se encuentra que no tiene clientes, que no tiene nada, que, en fin, no sabe cómo comer, ahí es cuando realmente aparece la figura, en este caso, del Cabildo de Gran Canaria, echando una mano, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo se presenta este 2021, consejero?
Bueno, vamos a ver. Más esperanza, parece que ya la vacuna ha llegado de alguna manera, al menos para las personas que están en esa situación más de riesgo. Esperamos que también atienda a todos los profesionales que están al frente, a primera línea de combate, que también pues puedan contar con esa vacuna inicialmente para poder afrontar con mayor garantía la pandemia. Pero luego, desde el punto de vista de la agricultura, la ganadería, la esperamos con ilusión y con ganas, ¿no? Sabiendo que la población en este momento ha captado que estamos trabajando en un sector vital para la sociedad, y más una sociedad que vive en una isla, que es una gran diferencia con respecto a estar en el continente, aunque hemos podido ver en el continente el gran problema que han tenido con el sector primario, con el Brexit, miles de camiones botados en las carreteras en este momento con productos del sector primario. Lo importante que es las producciones, la agricultura, la ganadería y la pesca en este momento para la población.
Claro, es que uno hace una reflexión, todo viene de la tierra, todo viene del mar, es decir, nos sentamos a comer y comemos 3 veces al día y todo lo tenemos que intentar ahí, ¿no?
Y aparte del beneficio económico que significa para la isla, o sea, es un sector económico de nuestra isla. Cuando nosotros estamos comprando un producto de la tierra, un producto kilómetro cero, estamos ayudando a esta economía. Hay una frase importantísima de un representante de la Organización Mundial de la Salud, que decía que cuando vamos a hacer una compra, y cuando vamos a un supermercado, a un espacio de compra, y vamos con nuestro carro de la compra, cuando elegimos un producto de la tierra, miramos, es un kilómetro cero de proximidad, estamos haciendo un gesto revolucionario, y que estamos convirtiendo nuestro carro de la cesta en un carro de combate, ¿no? Decía, está en nuestras manos.
Qué metáfora más buena, sí.
Está en nuestras manos, lo que quiero decir con esto, ¿no?
Sí.
Esto lo podemos cambiar entre todos. Esto no dependemos de ayuda del exterior, ni que venga fulano, ni que venga mengano. No, oye, cuando usted...
Somos nosotros.
En la acción diaria de cuando vamos a un supermercado, a una tienda, a comprar un producto del sector primario, si usted lo elige, le selecciona, y lo más próximo que tenemos es aquel que podemos coger con la mano. Ese es el más próximo que tenemos. Por lo tanto, estamos ayudando a una economía, a un paisaje, a muchísimas cosas importantísimas, ¿no?
Bueno, pues con muchísima esperanza se afronta este 2021. Además, ha llovido, porque en las últimas semanas, hay que decirlo, ha llovido bastante. Ha llovido bien, como dicen los más viejos del lugar, lluvia mansa, lluvia buena. Vamos a ver si sigue, seguimos también con estos chubascos. Consejero, que ha sido un placer, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, la verdad que felicitarle y agradecerle que estén en este espacio, que esperamos que sea un revulsivo para las medianías del norte de la isla de Gran Canaria, este punto de venta de productos locales, productos kilómetro cero y relacionados con el sector primario, que es una maravilla, ¿no?
Gran labor del sector primario de Gran Canaria, uniendo el producto a las casas y también a los restaurantes de las islas, es lo que nos dicen nuestros oyentes, o sea que están al tanto. Muchas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com. Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Rocasa te propone regalos que sorprenden, que divierten, que son útiles, que enamoran. ¿Te gusta regalar? Encuentra en Rocasa la ilusión de compartir.
¿A qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
¿O no, Kiki? Un quesito, un vino, una carne de gollino, una papa arrugada con mojo.
Está claro, pero siempre productos que sean de Gran Canaria.
¿Eh? ¿Y estos ya empezaron sin mí? Yo me quedo boba.
Apoya la hostelería. Cómete Gran Canaria.
Campaña impulsada por Gastrocam y el Cabildo de Gran Canaria.
Pues este lugar donde estamos, este establecimiento, este centro gastrocultural será un punto fundamental, vital, de referencia para nuestros productos de la tierra. Y hablando de Moya, pues cómo no, vamos a hablar de los quesos de Moya y tenemos por aquí a viejos y viejas amigas, todo hay que decirlo. Tenemos a Eli Ramos, quesera de la vaca canaria. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, que tú sigues ahí aferrada a las viejas tradiciones y la vaca canaria, ¿no?
Sí.
Que además da un queso muy especial en su sabor, ¿verdad?
Sí, totalmente, muy diferente. Ahí estamos luchando con ella día tras día porque en verdad esto va cuesta abajo, pero bueno, seguimos con ella.
Poquito a poquito, ¿no?
Poquito a poquito y te digo, hasta el final con ella.
¿Porque cuesta mucho mantener la raza canaria, la vaca canaria?
Ahora mismo sí, porque pues necesitamos pues cambiar, ¿no? Y me está costando un poquito conseguir lo que es vaca de leche.
Cuesta, bueno. Mari Carmen Pérez, que es la presidenta de Asoquegrán. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. En casa siempre hay queso, ¿no?
Hombre, claro.
O eso de que, ¿cómo se suele decir? En casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? En este caso.
Suele pasar, pero no. Realmente en las queserías, en casa siempre tiene que haber queso, es una comida principal.
Porque ya se lo comentaba yo al consejero, yo creo que el municipio con más queserías de Gran Canaria es este, ¿no?
Sí.
Que está muy bien señalizada, nos decía don Miguel.
Sí, es uno de los municipios de la isla de Gran Canaria que más queserías tiene. Han desaparecido algunas, pero bueno, porque algunos se van haciendo mayores, se van jubilando, si no hay relevo generacional.
Sí.
Pero bueno, las que estamos, yo creo que nos seguiremos manteniendo.
Bueno, seguro que sí. Don Francisco Díaz, ganadero, ¿qué tal, don Francisco? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿y los nietillos, los hijos se animan?
Sobrino, yo soy soltero, no tengo sino sobrino.
Ah, ¿tiene sobrino? ¿Y los sobrinos se animan o no?
Bueno, algunos.
Porque cuesta bastante mantener esto, ¿no? Sobre todo, como decía Mari Carmen, el relevo generacional, ¿no? Eso quizás es...
Sí.
Lo más
que esto de cuidar los animales, todo el mundo no se hace cargo porque esto da mucho trabajo y hay que hacerlo, llueva, haga sol, haga viento, hay que hacerlo.
¿Desde qué hora más o menos se levantan ustedes para ya atender a la vaca, para que dé queso, para curarlo, en fin?
Esto es muy temprano, desde muy temprano estamos ahí en la lucha y te digo, ya no es solo los animales, la casa, la familia, es todo. Entonces, pues, nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy, muy tarde.
Es mucho trabajo, ¿no, Mari Carmen? Pero da su satisfacción en algún momento dado.
Yo personalmente me da mucha satisfacción el estar en un mundo rural con los animales, una quesería y llevar un producto a un cliente que luego te dice qué bueno está tu queso. Para mí eso es una gran satisfacción.
¿Y se nota demanda? ¿Se nota que la gente quiere el queso de aquí de Moya?
Sí, está bastante demandado, por lo que veo está bastante. Mari Carmen sabe más porque se mueve más afuera, pero la gente lo busca el queso de aquí.
¿Hasta dónde, Mari Carmen, hasta dónde ha llegado este queso? Bueno, ahora estamos en un cero turístico, ¿no? Pero entiendo que en muchas ocasiones te la habrás visto complicada para hablar alemán, ¿no?
Y sí, Sí, yo aparte que asisto a un mercado agrícola que está en San Fernando de Maspalomas, es súper complicado hablar con los extranjeros, pero al final siempre te entiendes. Sí. Tú le dices y le señalas,
no,
y bueno.
Pero si no tienes que hacer nada, ¿no, Eli? Tú tienes que cortar un poquito de queso, se lo da, pruébalo, mi niño, ¿no?
Y ya está, ¿no? Es que nada más que con verlo tienen, ¿sabes? Lo compran sí o sí. La verdad que la gente alucina con el queso nuestro, con la calidad.
Es verdad que sí. ¿Y qué significa para ustedes este centro gastrocultural donde estamos? Que en breve, a ver si el año que viene, pues la primera, segunda semana del año que viene puede abrir sus puertas. Para ustedes, Eli, ¿para ti qué significa?
Para mí, ahora mismo, la verdad que nos viene bien. Yo pienso que nos viene bien porque, sobre todo, en el sitio que está, en Fontanales, estamos muy alejados, la gente le cuesta mucho llegar y esto va a ser un boom. Yo creo que si nosotros, pues, por el trabajo que tenemos, nos cuesta también, por ejemplo, a mí llevarlo a Las Palmas, ¿no? Pues esa gente, pues, ven algo diferente, vienen a comprar en el kilómetro cero.
Uh-huh. ¿Sabes? No, vienen a buscarlo aquí, porque la distribución quizás es lo más complicado, Mari Carmen. Como decía Eli, bueno, llevarlo aquí a la capital, pero vaya usted a saber llevarlo a lo mejor a Mogán, llevarlo a esta zona turística, sí. Eso quizás.
Eso es lo más complicado, porque al final somos ganaderos, somos queseros, somos administrativos en la situación que vivimos y las cosas están avanzadas, y al final son vendedor también y repartidor. Al final son cuántas tareas son para un ganadero, son muchísimas. Tener un punto de referencia donde pueden llegar las personas de la capital, de cualquier punto de la isla, incluso los que viajen a Canarias y que puedan pasar por el pueblo y comprar un queso de Fontanales, yo creo que es un punto muy a favor para todos los ganaderos.
Don Francisco, ¿se ha notado este cero turístico? Que no hayan turistas y por lo tanto no demandan productos de aquí, de la tierra, los propios hoteles. Desde el punto de vista de las queserías, ¿eso lo ha notado usted?
No, nosotros no lo notamos porque nosotros no vendemos a hoteles, sino a gente particular y supermercado, algún bar y eso. A lo mejor pasa algún extranjero, pero son pocos porque nosotros lo vendemos más bien en casa y a punto ya de que lo compran para ir a vender.
Eli, si queremos probar tu queso, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Llega a todos los puntos de la isla o eso es más complicado, más difícil?
Yo lo que le digo a la gente pues que me llamen un WhatsApp, uh-huh, y así saben de seguro si tengo o no tengo. Y yo la verdad que ahora mismo, pues lo que estábamos diciendo antes, que necesito más animales y no los encuentro, por ejemplo, esto de la vaca raza canaria. Entonces, antes de venir, que me llamen y ya ellos, es que no se lo piensan, vienen a casa y se lo...
Claro,
y
también te tendrás que pasarte por todas las ferias de ganado a ver si de repente alguien quiere vender su vaca raza canaria, ¿no?
Claro, pero
así,
ahora...
Así como tú la buscas.
A ver, tenemos grupos de WhatsApp entre nosotros y, claro, yo más o menos conozco quién las tiene. Entonces, pues, se lo paso, ¿sabes? Se lo hago llegar a uno y entre ellos me ayudan, pero ahora mismo no. He contactado con Tenerife y lo mismo. No.
¿Cuántas tienes?
Yo ahora mismo me parece que tengo entre grandes y chicas sobre 16.
16.
Sí.
No es mucha, ¿no?
No, pero son pequeñas explotaciones y entonces para mi marido solo... Claro. ¿Sabes? Porque ya no es solo lo que es la quesería. Nosotros también trabajamos lo que es la tierra. Tenemos agricultura y ganadería, entonces es eso. Pero nos hace falta relevos, ¿no? Por cualquier cosa, pues se ponen muy viejitas o ya no dan leche o cualquier cosita. Pero bueno.
Mari Carmen, nos dice que es bastante complicado el llevar los productos a diferentes sitios, pero las instituciones, ¿se portan bien las instituciones? El Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias...
Podemos decir que desde las instituciones estamos consiguiendo mucho apoyo, sobre todo desde el Cabildo de Gran Canaria. Nos apoya 100% en todo. De hecho, cuando empezó la pandemia, con el canal social, se sacaron muchos quesos de las queserías que lo tenían almacenado, porque ya no había ferias, y con el canal social se sacó mucho queso. Entonces, encontramos apoyo. El apoyo siempre es poco, ¿vale? Siempre hace falta mucho más. Pero bueno, yo creo que no podemos decir nada de las instituciones que ahora mismo están llevando.
El futuro del queso de Moya está garantizado, ¿no? Está asegurado.
Yo pienso que sí. Hay algunos que ya están empezando a coger algún relevo generacional, algunos que ya les gusta. Y bueno, poco a poco, mientras nos mantengamos las que estamos.
Pues Eli, muchísimo ánimo. A ver si en algunos años seguimos hablando y sigues tú pues con tu raza canaria, con tu vaca raza canaria.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias y aquí estaremos seguros.
Mari Carmen, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Don Francisco, muchas gracias. Y animar a los hoteles que se animen a comprar productos de aquí, quesos de aquí, de Moya. Y ya verán ustedes como también, quieras que no, es un gancho para los turistas. Muchísimas gracias. 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Pfizer acaba de asegurar que ha resuelto ya los problemas logísticos que han complicado la entrega de esa primera gran entrega de la vacuna. Lo del domingo fue una entrega testimonial y hoy estaba prevista la llegada de 350.000 dosis a España. Un contratiempo en la fábrica de Pfizer en Bélgica ha retrasado esta entrega a 8 países, incluido el nuestro. Finalmente, ese paquete de vacunas no llegará hoy, como estaba previsto inicialmente, sino mañana. Esto no ha impedido que a lo largo de este lunes se sigan suministrando las vacunas que llegaron a España el sábado. En Herrera, en Cope, lo acabamos de comprobar en la residencia que el Grupo Los Nogales tiene en el Paseo Imperial de Madrid. Antonio Berlanga es uno de los responsables de esta residencia.
Lo que tenemos programado es recibir 300 vacunas esta semana. Las 100 primeras llegaban hoy a las 9 de la mañana y han llegado bien. Esperemos que mañana a las 9 de la mañana lleguen las otras 100, el miércoles las otras 100, y para la semana que viene serán 200, 200 y 200. Bueno, se ha retrasado, esperemos que estos señores de Pfizer pues lo arreglen rapidito.
Ya decimos que desde la compañía Pfizer confirman que han solventado ese problema. Tras 3 días sin actualizar los datos, hoy el registro del Ministerio de Sanidad va a superar los 50.000 muertos por coronavirus en España. Esto en el cómputo oficial. La realidad eleva la cifra de fallecidos por encima de los 70.000. En Alemania, un país con 83 millones de habitantes, 35 millones más que en España, han superado hoy los 30.000 muertos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La cifra de muertes va ya en descenso. Se nota el efecto del cierre total desde mediados de mes. En las últimas 24 horas han fallecido 348 pacientes COVID, mientras que el pasado miércoles eran 962. Pero Alemania traspasa hoy esa línea roja, la de los 30.000 muertos, y el país debate cómo acelerar el proceso de vacunación. El presidente de Baviera y la presidenta de Mecklenburgo han denunciado que no hay suficientes vacunas para lograr inmunidad de rebaño en verano. Piden que se acelere la producción. El partido de la izquierda ha recordado que el gobierno puede obligar a la empresa BioNTech a ceder su licencia para que la fabriquen también otros laboratorios, pero el ministro de Sanidad, Jens Spahn, descarta esa medida y confía en que el nuevo centro de producción, que será inaugurado en febrero en Marburg, logre equilibrar la oferta y la demanda.
Última semana del año que despedimos con la borrasca Bella, que azota buena parte de la península. Fuertes rachas de viento, olas de hasta 10 metros, nevadas y temperaturas gélidas. Lo peor en todo el norte peninsular, que en Cantabria ya en alerta roja ha dejado incidencias durante la noche por fuertes vientos y se han desplomado las temperaturas en hasta 6 grados en algunos puntos. Gerardo Cisniega.
Las fuertes rachas de viento han rozado los 100 kilómetros por hora esta madrugada en Santander, San Vicente de la Barquera o Torre la Vega. La EMET también mantiene activado el aviso rojo por fenómenos costeros, con olas que ya han alcanzado los 7 metros en todo el litoral. El temporal nos ha dejado hasta ahora en Cantabria, sobre todo, incidencias relacionadas con la caída de árboles por las fuertes rachas de viento, desplazamientos de mobiliario urbano o desperfectos en tendidos eléctricos. En las próximas horas se activará el aviso amarillo por nieve, con acumulaciones de más de 6 centímetros en torno a los 800 metros de altitud.
Hasta ahora la tenemos en el Atlético de Madrid, Santi Duque.
Con los focos, Antonio, apuntando a Diego Costa, que no se ha presentado en el entrenamiento del conjunto colchonero. ¿Qué es lo que pasa con el delantero hispano-brasileño Javi Gómez?
Pasa, Santi, que quiere resolver su futuro cuanto antes. Nos confirmaban esta mañana desde el club que ya está en conversaciones para rescindir su contrato y podría incluso no volver a vestir la camiseta rojiblanca. Todo apunta a unos problemas familiares que tuvo tras el partido ante el Elche hace una semana, pero lo que está claro es que Diego Costa se quiere ir y se quiere ir ya.
Gracias, Javi. Hoy también es protagonista Leo Messi. Anoche La Sexta emitía una entrevista con el astro argentino en la que no aclaraba su futuro. Decía que volvería a mandar el burofax porque Bartomeu le engañó mucho y muchos años y que si se marcha le gustaría volver a trabajar en el Barça. Además, la trae la idea de jugar y vivir por un tiempo en Estados Unidos. Está previsto que ahora a la una hable su entrenador Ronald Koeman en rueda de prensa, así que habrá que ver la reacción del técnico holandés tras las declaraciones de Messi. Un Barça que juega mañana a las 7 y cuarto frente al Eibar en la disputa de la última jornada del año, la número 16, que abrirán en el Pizjuán a las 5, Sevilla y Villarreal. Mañana también se disputa el Cádiz-Valladolid y el Levante-Eibar, ambos a las 9 y media. Por cierto, que en el Cádiz acaba de confirmar su entrenador Álvaro Cervera que hay casos positivos de coronavirus y que no sabe con cuántos jugadores podrá contar mañana.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Dentro de la campaña Resiste Líbano, que estamos apoyando esta Navidad, hoy en El Espejo reflejáis la esperanza de un joven matrimonio que ha vivido el nacimiento de su primer hijo en medio de la catástrofe.
Fue el pasado 4 de agosto cuando nacía en el Hospital de San Jorge Nabil, el primer hijo de Yad, un joven maestro, y de su esposa Cristel. 15 minutos más tarde se produjo la terrible explosión en el cercano puerto de Beirut que provocó 200 muertos y 6.500 heridos. Cuando Had vio la cuna donde estaba Nabil, solo pudo dar gracias a Dios, ya que estaba bajo la ventana reventada, llena de cristales que habían atravesado la colcha como pequeñas lanzas. Pero al niño no le había pasado nada. Para este joven padre fueron momentos duros que le cambiaron la vida. A pesar de tantas dificultades que ha pasado en el Líbano, él ha trabajado y luchado para ayudar a construir el país al que ama. Pero asegura que para poder permanecer, los cristianos necesitan seguridad y la certeza de que alguien se ocupa de ellos, ya que con frecuencia se sienten solos y abandonados. Es una historia con la que vamos a comenzar El Espejo en apenas media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Esta Navidad, regálate Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Rocasa encuentras los mejores precios en freidoras sin aceite, cafeteras eléctricas, batidoras, palomiteros, parrillas grill. Y si regalas un electrodoméstico para que cocinar sea más fácil, Rocasa, la ilusión de compartir.
Ahora más que nunca, ¡brilla! ¡Sueña! ¡Canta! ¡Sonríe! ¡Haz que tu Navidad sea especial!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Afrontamos esta segunda y última hora. Recuerden que estamos en Fontanales, término municipal de Moya. En breve se pondrá en marcha. Cuando decimos en breve es en semana, seguramente ya pues para mediados, finales del mes de enero, quizás principios del mes de febrero, este centro gastrocultural que está aquí enclavado justo en el corazón del pueblo de Fontanales. Vamos a actualizar la información. Una mirada a lo que está pasando ahí fuera. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que por redes sociales se está difundiendo un vídeo en el que puede observarse a inmigrantes y vecinos de Tunte en San Bartolomé de Tirajana bailando y celebrando sin respetar la distancia de seguridad. Miguel, vecino del municipio asegura que fue una iniciativa momentánea que se cortó en menos de un minuto por el dueño del bar que había puesto la música, dado que tenía licencia municipal para hacerlo el día de Navidad. Miguel asegura que no fue una fiesta, aunque sí denuncia la irresponsabilidad de los vecinos que no cumplieron con las medidas sanitarias y pide más presencia policial en la zona.
Las circunstancias se dieron así. Eso sí, inmediatamente el dueño del bar salió y cortó la música de inmediato. Pero en ningún momento se bailó en su terraza ni en su bar y era ni en una plaza. Aquello era en medio de la calle principal del pueblo. Han difundido que hubo una fiesta y demás. La canción no llegó a durar ni un minuto y lo que algunos recriminamos es verdad. O sea, se otorga esa licencia, que me parece bien porque los bares tienen que funcionar con estas medidas y demás. Pero si la concejala autoriza esta licencia y no nos manda policía, porque llevamos sin policía otra vez más, que seguramente que si la policía hubiera estado, a ver quién era el valiente que se ponía a bailar ahí.
El ayuntamiento, por su parte, ha informado de que abrirá un expediente municipal a las personas que aparecen en el vídeo incumpliendo las medidas sanitarias. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a cuatro hombres como autores de un delito de tráfico de drogas y el principal investigado presuntamente organizó el envío de 542 kilos de hachís desde Marruecos a través de una patera en la que también viajaron siete migrantes irregulares.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando den las y media. Tiempo de análisis. María Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad también para ti. María Fernández, buenos días. Feliz Navidad, ¿qué tal?
Muy buenos días y feliz Navidad a todos y a todas. Muy bien, la verdad que en estos tiempos que corre, todos tenemos salud y eso hoy en día es un tesoro.
Y esperanza, ¿verdad? Porque sí. Ayer yo creo que se abrió un nuevo capítulo que invita a la esperanza y que 2021 llegue muchísimo mejor que 2020. Aunque por ahí decimos, es que cualquier cosa que se compare con 2020 vamos a salir ganando, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos la vacuna, ya la tenemos aquí en Canarias. Y quieran que no, esto es un soplo de aire fresco, iba a decir al tejido socioeconómico, pero prácticamente a todo, porque hemos visto cómo esta pandemia nos ha atenazado o ha atenazado prácticamente, María Fernández, todos los sectores, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que este 2021 va a ser un año interesante desde el punto de vista sanitario con esta vacuna que nos da esperanza, aunque no debemos de bajar la guardia, como bien dicen todos los expertos, pero creo que va a ser un año bastante duro en el plano socioeconómico porque al final esta vacuna llega, nos trae esperanzas, pero de aquí hasta que esta vacuna realmente sea efectiva a un nivel de inmunidad de grupo puede pasar todo el año, ¿no? Entonces es un año en el que las administraciones públicas van a tener que afianzar bien y respaldar bien lo privado para que aguanten el golpe de este año también, aparte del año pasado, y que el 2022 sea el año de la recuperación. Pero este año vamos a necesitar mucha ayuda de que las administraciones públicas se pongan de acuerdo, que realmente hagan unas políticas y unos planes de recuperación de empleo, de ayudas directas al sector empresarial, porque siempre que hablamos de empresas, hablamos de trabajadores. Y tenemos que ir preparándonos para que vale, sí, tenemos la vacuna, pero eso no va a resolver, va a resolvernos mucho en el plano sanitario, nos va a dejar avanzar, pero no nos va a resolver el plano económico, el cero turístico, las pérdidas que venimos arrastrando desde el 2022 y las que arrastraremos en el 2021.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este 2021. Es cierto que es un año de transición, hemos leído algún artículo que otro de Randstad y dice que en 3 años volveremos a recuperar los niveles socioeconómicos de momentos pre-COVID. María, ¿cómo lo ves tú, María Amador?
Mira, ayer me levantaba a las 7 de la mañana y lo que hacía era ponerme las noticias en televisión. Y el ver a la señora, a doña Araceli, con 96 años, ponerse esa vacuna, yo creo que nos dio a todos un pequeño hilo de esperanza. Pero sí es cierto que, como comentaba María Fernández ahora, hasta que no tengamos esa inmunidad de rebaño, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Va a ser un año yo creo que de los más duros que vamos a vivir. 2021 no va a ser un año absolutamente nada fácil, va a ser un año en el que económicamente y socialmente pues veremos bastante tragedia. Comentabas tú también, Javier, que tardaremos 3 años en recuperarnos económicamente. Ojalá solo sean 3 años, porque también tenemos que ver las políticas que van a llevar a cabo a través de las administraciones, a través del gobierno de España, a través del gobierno de Canarias, de todas las instituciones públicas al final. Yo siempre he dicho que no hay mejor política social que el empleo, pero también estamos viendo cómo se destruye día a día ese empleo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo van a hacer las administraciones públicas para aumentar ese empleo? Yo creo que económicamente y socialmente, desgraciadamente, vamos a pasar un 2021 bastante malo.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, que hay bastante debate, sobre todo a través de las redes sociales, sobre de si hay o hubo ayer propaganda o no por parte del gobierno de España, sobre todo porque se le puso el logo precisamente al gobierno de España, del gobierno de España, a ese enorme paquete con la llegada de las vacunas. ¿Consideran ustedes que se está aprovechando de esta situación de coyuntura para hacer propaganda el gobierno de España? O, como dicen otras voces, lo realmente importante, perdón, lo que acabo de decir es accesorio, y lo realmente importante es que llegaron las vacunas.
Lo que no se puede hacer en estos momentos difíciles es, y perdónenme la expresión, es sacar cacho de que hayan llegado las vacunas a España. Yo creo que ese logo en esas cajas del gobierno de España, sinceramente, sobraban. Lo importante no era que estuviese el logo del gobierno de España forrando las cajas de las vacunas. Lo importante, lo realmente importante, es que lleguen las vacunas es que hayan llegado las vacunas a España. Pero también lo realmente importante es cómo se vayan a administrar esas vacunas. O sea, vamos a tener otra vez 17 comunidades distintas, como hemos tenido 17 navidades distintas. Yo creo que lo que necesitamos es un plan, y que el gobierno de España, no sé si a día de hoy lo tiene.
Pero yo creo que no sé, María, si estarás de acuerdo conmigo, María Fernández, María Amador también, que ese plan debería ir supeditado también a las propias comunidades autónomas, ¿no? A la incidencia de la COVID y sobre todo también a su población. Se supone, claro, que en principio eso sería lo coherente, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, aquí lo importante realmente de todo es la noticia de la vacuna. Esa noticia, que quieras o no, nos da un frente esperanzador, a pesar de que, repito, yo cada vez que digo esperanza, digo que lo acompaño de que aún así no hay que bajar la guardia y hay que seguir tomando medidas, porque no se debe de confundir una cosa con otra. Pero lo que sí que es cierto es que debe de existir algún tipo de plan de vacunación, aunque esté bajo el paraguas de la comunidad autónoma, pero tiene que estar coordinado, obviamente, por quien provee, que es el Sanidad del Gobierno de España. Y obviamente ese plan de vacunación no puede ser igual para toda España, porque no se puede hacer un plan de vacunación igual en unas islas como las nuestras que a lo mejor en Galicia o en Madrid, ¿no? Entonces, sí debe de existir un plan, sí debe de estar coordinado, pero cada plan debe de estar adaptado a la realidad de cada comunidad autónoma, que no se parece en nada la una a la otra, e intentar hacer un plan unificado sería por completo un error, sí. y una comunidad como la nuestra saldría muy perjudicada, porque la logística ya de la que implican la vacuna, por ejemplo la Moderna, la de Pfizer, no se puede implementar igual en unas islas que tienen que viajar en barco, etcétera, o en avión o lo que sea, que en carretera, o que se pueda hacer controles en carretera como puede hacer en el resto del territorio, ¿no?
Pues no cabe la menor duda, nosotros a ser un territorio alejado pues tenemos más problemas, como siempre suele suceder
siempre.
con la distribución, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con esa máxima, que tratar a todos por igual es la mayor de las desigualdades, cuando todos son diferentes, y por regla general, y esto se puede extrapolar incluso pues a otro tipo de sectores, Madrid intenta tratar a todos por igual, y por eso siempre salimos nosotros tan perjudicados, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Consideran ustedes que es posible que a lo mejor en verano ya esté la gran mayoría de la población vacunados? Sabemos que en un principio es pues los pacientes de centros sociosanitarios, después personal sanitario, que son unos 30.000 aproximadamente, después ya las personas mayores, y a partir de ahí pues ya la demás población. ¿Es posible que esto vaya rápido, y a lo mejor antes de verano, incluso en Semana Santa, como dijo el presidente del gobierno de Canarias, el 70% de la población esté vacunada, María Fernández?
Hombre, esperemos que sí, que cuanto antes mejor, pero ya estamos viendo a día de hoy determinados problemas con la logística, y no será extraño que estas cosas sucedan, ¿no? pues al ser tan delicado y tan problemático el transporte a un alto nivel de frío, con unas determinadas condiciones, que no se pueda romper la cadena de frío, etcétera, pues posiblemente nos llevemos más de un susto. Hoy amanecíamos con el problema de una cantidad de la siguiente cantidad de vacunas que salía de Bélgica, que por un problema de logístico, en lugar de salir ayer, saldrán hoy, llegarán mañana o pasado a las comunidades, y tenemos que contar con estos contratiempos. Oye, ojalá que cuanto antes estemos el máximo número de personas posibles, pero a mí siempre me parece que el gobierno ha pecado un poco muchas veces de imprudente a la hora de dar determinadas cifras, fechas, etcétera, cuando no son cosas que no podemos prever con tanta fijeza, sí. Y al final lo que creamos son falsas expectativas, frustraciones, impresión de improvisación, y eso a día de hoy no da seguridad a nadie, ni a las empresas ni a las personas. Esperemos que sí, que se cumplan esas fechas, pero yo bien me temo que no se van a se van a poder cumplir, porque hay contratiempos que son imprevisibles.
Fíjate, Amador, que Pfizer ya retrasa un día la entrega de vacunas a España por un problema logístico en Bélgica. Después España retrasará también un par de días, debido a este retraso, la vacuna para entregarlas a diferentes comunidades. Es decir, el segundo día ya estamos hablando de retrasos, Amador.
Claro, yo no me aventuraría a poner fechas, porque desde luego, desde el mes de marzo hasta aquí, lo único que hemos visto por parte del gobierno de España son contradicciones durante 9 o 10 meses, que es lo que llevamos con la pandemia. Yo creo que en este caso hay que ser cautos, hay que ser prudentes, hay que tener una buena coordinación entre administraciones, y ojalá, porque yo creo que es lo que deseamos todos para tener ese hilo de esperanza. Pero yo no me aventuraría a decir una fecha. Que en junio, julio, agosto podamos estar el 70% vacunados, eso sería una grandísima noticia.
Por cierto, tirando un poquito del hilo, no estaría nada mal que cuanto antes mejor, sobre todo aquí en Canarias, que dependemos tanto del turismo, ¿no? Sobre todo para lanzar un mensaje de que ya un altísimo porcentaje de la población está vacunado y sigue siendo un destino muy seguro, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que estamos perdiendo, o que hemos perdido prácticamente, la campaña invernal de este año.
Sí, está claro, imagínate, eso sería un reclamo. Perdón, María, habla tú.
Está claro que el gobierno de Canarias, en este caso José Víctor Torres, tendría que hacer todo lo posible para que a nuestra comunidad nos llegasen las vacunas en tiempo, porque por eso mismo ya perdimos la temporada de verano, hemos perdido la temporada de invierno, y si no hacemos las cosas bien, y si no exigimos al gobierno de España, oiga, necesitamos salvar la próxima campaña de verano en cuestión de turismo, las islas vamos a sufrir realmente un varapalo tanto económico como social.
María Fernández, Amador, es muy importante, porque hay que tener en cuenta que la gente está ávida de salir, la gente quiere tener sus vacaciones, y créanme que si no puede venir a Canarias se va a otro sitio, y perdemos una oportunidad fundamental, necesaria para nuestro sector socioeconómico.
Mira, yo aquí lo veo con una perspectiva amplia. Vamos a ver, lo que no nos puede suceder es lo que nos sucedió en el 2020. Aquí se tiene que trabajar siempre en varios frentes, y esto pasa con el turismo, pasa con la migración, pasa con todo. Uno no puede apostar todo a una carta. Es decir, aquí se tiene que apostar todo a convertirnos en ese destino seguro, en ese lugar donde el turista tenga que venir, pero a la misma vez que preparamos eso, tenemos que preparar un plan de ayudas al empresariado canario, porque las pérdidas no se están compensando. Estamos esperando continuamente a un plan que viene de Madrid, del Consejo de Ministros, cuando aquí en el Gobierno de Canarias tenemos capacidades de sobra y dinero de sobra para poder implementar un plan de ayudas del Gobierno de Canarias para compensar esas pérdidas, como se hace en otros países, en Alemania, en Francia. En Alemania se está compensando un 75% de pérdidas. En España no estamos llegando ni al 15% de la compensación de las pérdidas empresariales. Y siempre que hablamos de empresas, hablamos de trabajadores. Estamos a día 28 y todavía no se han renovado los ERTE del día que finalizan el día 31 de diciembre. No se ha renovado la RIC, no se han renovado un montón de herramientas que no están dando seguridad al empresariado y a los trabajadores, por ende, para superar esta situación. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que para mí estas vías se tienen que implementar a la vez que trabajo en la mejora del destino turístico, porque ya tenemos una seguridad sanitaria, a la vez tengo que estar implantando ayudas. ¿Para qué? Para que esas empresas aguanten lo máximo posible y que cuando el turista llegue las coja bien, no las
las cosas cerradas. No sé si me estoy explicando.
Sí, 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 perfectamente. María Fernández Amador, ¿cómo lo ves tú?
Mira, nosotros, y pongo un ejemplo, nosotros en el pasado pleno del mes de noviembre propusimos un paquete de medidas para empresarios autónomos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Debemos recordar que Las Palmas de Gran Canaria, entre personas que están en el paro y personas que están en el ERTE, ya van por 80.000. Bueno, pues propusimos un paquete de medidas de ayudas a autónomos y pymes. ¿Qué es lo que hizo el grupo de gobierno? ¿Qué es lo que hizo el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria? Nos la rechazó. Y como venía diciendo María Fernández, o hay un paquete de medidas para ayudar a quien genera empleo, o esto será un auténtico desastre. Y lo veremos a partir del 7 de enero. Conozco a muchísimos pequeños, pequeñísimos empresarios que están esperando a ver cómo pasan esta campaña de Navidad. Si no, desgraciadamente, echarán el cierre a sus persianas. Y eso es lo que debemos evitar. Lo que tenemos que hacer a través de las administraciones públicas, porque los ayuntamientos son los que están más cercanos al ciudadano, es sacar paquetes de medidas. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a día de hoy no ha sacado ninguna. El Gobierno de Canarias tampoco. Y pongo un ejemplo. El Cabildo de Gran Canaria hoy se ha publicado en el boletín la subvención a zonas comerciales abiertas de la isla de Gran Canaria. Estamos a día 28 de diciembre y parece una auténtica inocentada. ¿Cómo es posible que a 28 de diciembre se publiquen las subvenciones a las zonas comerciales abiertas del año 2020? Esas subvenciones son para dinamizar las zonas comerciales abiertas. No puede ser que llevemos 9 meses de pandemia y esas zonas comerciales abiertas no hayan recibido esa subvención cuando la podían haber utilizado para estas campañas para esta campaña de Navidad y haber dinamizado su zona, haber atraído a público a su zona y haber generado riqueza a los pequeños comerciantes para, a su vez, mantener el empleo. Uh-huh. Porque vuelvo y repito, no hay mejor política social que el empleo. Y no puede ser que un cabildo como Las Palmas, como el de Gran Canaria, perdón, a día 28 de diciembre haya publicado la subvención de las zonas comerciales abiertas para la dinamización de las mismas.
Bueno,
Javier, si me permites un matiz rápido, hay una cosa muy importante lo que acaba de decir María Amador, y es que aquí en Canarias hemos tenido una oposición que nada tiene que ver con la que ha vivido en Madrid. Desde su grupo político han presentado ese proyecto. Desde Coalición Canaria presentamos el proyecto en el cual se basó el rescate de Canarias. Presentamos enmiendas. Hay que destacar que la oposición tendemos la mano, estamos proponiendo y ayudando en todo lo que podemos. El problema es cuando ofreces esa ayuda y el gobierno igual no se está dejando ayudar. Ese es el gran problema. Estamos en una situación tremenda en la que tenemos que remar todos en el mismo sentido para poder salir de esta. Y desgraciadamente la oposición, lo único que podemos hacer es proponer y dar nuestro conocimiento y nuestra ayuda. Pero quien tiene las herramientas para implantar, obviamente son ellos.
Vamos con temas más amables. Estamos a la espera de conocer cuál es la palabra del año. En 2016, seguro que lo recuerdan, fue populismo. En 2017 fue aporofobia, 2018 microplástico, 2019 emojis, y entre las que optan están coronavirus, infodemia, TikTok o confinamiento. ¿Por cuál apuestan ustedes? Amador, ¿por cuál apuestas tú como palabra del año, si tienes otra también?
Coronavirus, sin ninguna duda.
María, sí,
yo igual, porque al final el resto han derivado del coronavirus. Todo esto ha derivado del coronavirus, que nos arrasó y nos llevó por delante.
Pues desde luego que sí, coronavirus, que prácticamente no sabíamos ni pronunciarlo a principios de 2020, y ahora fíjense ustedes cómo se ha instalado en nuestra vida, en algunas familias además de forma bastante grave. Afortunadamente estamos viendo ya la luz al final del túnel, pero yo me quedo con lo que han dicho ustedes dos. Ojo a este 2021, porque puede ser, se espera que sea un año realmente complicado y duro, y es cuando deben demostrar a las administraciones públicas que están ahí con sus políticas. Así que mucho cuidado. María Fernández, María Amador, pues nada, feliz año, que ya el año que viene, la semana que viene estaremos en 2021. Feliz año y a olvidar este 2020, que seguramente vendrán mejor dadas el año que viene.
Javier, ha sido un placer, ha sido un placer como siempre. Gracias por tenernos aquí todos los lunes. Para mí, por lo menos, yo te lo he dicho y lo he dicho en antena, que incluso durante el confinamiento fue un alivio restaurar esta normalidad contigo por teléfono y con todos los oyentes. Y muchísimas gracias y feliz año a todos.
Feliz año y mucha precaución, porque aunque haya llegado la vacuna, tenemos que seguir pues cuidándonos mucho para que el próximo año, la próxima Navidad, podamos sentarnos otra vez en la mesa.
Claro, es muy importante lo que dices, que con la llegada de la vacuna no haya un relajamiento de la sociedad, ni mucho menos, todo lo contrario.
No, por favor.
precaución.
Al contrario. Muchísima precaución, hay que bajar la guardia, que es lo que dicen todos los expertos. Un besazo muy fuerte, de verdad.
Otro para grande. Ti, feliz Chao. Año.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Panadería, pastelería, Pulido. Nuestro secreto, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Estamos en la Vega de San Mateo, nuestra central, en la calle del Agua 15, en el Mercado Municipal y en el Mesón, en La Lechuza. En Santa Brígida, en la calle Juan Morales Navarro. En Las Palmas, en Siete Palmas, avenida Pintor Felo Monzón. En Tomás Morales, calle Paseo Cayetano de Lugo. Y en Las Canteras, calle Grau Basas. Panadería, pastelería, Pulido. Felices fiestas y un feliz año nuevo. Ahora también en Las Palmas, Francisco Gurie 16.
Esta Navidad no queremos pedir ningún regalo. Pedimos algo mejor. Ser esa tierra que está unida y es solidaria con quien hace falta. Pedimos ser el paraíso que todos admiran y la comunidad más valorada del país. Y que por más que a veces nos falle en la fuerza, no nos rindamos jamás. Atentamente, la isla de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Desde Rodrigonza y sus marcas Citerio y La Irlandesa queremos desearte una feliz Navidad, como lo hemos venido haciendo desde hace más de 50 años y lo seguiremos haciendo. Ha sido un año difícil, pero juntos lo estamos superando. Somos un pueblo fuerte, optimista y luchador porque vivimos en una tierra especial. Somos canarios. ¡Felices fiestas!
...12:34, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Telde ha presentado una moción para el pleno de diciembre con la que solicita que se habilite una partida para la rehabilitación del paseo marítimo de Telde entre la zona Gran Canaria de Salinetas y La Garita. Además, agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana dos hombres de 30 y 49 años con numerosos antecedentes y dos mujeres de 28 y 45, una de ellas con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria una mujer de 49 años con 14 antecedentes policiales como presunta autora de un delito de robo con violencia de productos de cosmética en un centro comercial.
Volveremos a actualizar la información cuando dé la 1:00 p.m. No te vayas muy lejos, Ainhoa. Vamos con la noticia saludable.
Salamanca.
Palazzo Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y lo saludable que será este centro gastrocultural en breve, en algunas semanas, de eso también tendremos que hablar en el futuro. Pero ¿en qué está centrada hoy esa recomendación saludable? Cuéntanos, Ainhoa.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de una de las frutas estrella en la vitamina C, el kiwi. Entre otros, filtra los rayos solares. Para aquellos que son sensibles a los rayos ultravioletas, no duden en comer kiwi. La luteína que contiene ejerce una función de filtro de protección natural para la piel. También favorece el sistema inmunitario y combate la anemia por esa cantidad de ácido fólico que contiene. Y la vitamina C ayuda a la digestión. Es una fruta llena de fibra soluble, por ello ayuda en la digestión y mejora el tránsito intestinal. Sirve para adelgazar y no retiene el líquido, ya que contiene un gran porcentaje de agua. Mejora la circulación de la sangre y también de los huesos. Ayuda a reducir el estrés y también los nervios. Tiene muchos beneficios para la piel y también es una de las frutas que ayudan a cuidar la piel de la cara.
Saludamos a esta hora de la mañana a María Rosa García, ya es concejala del Partido Socialista y la que visualizó, ¿verdad?, visibilizó esa idea de este centro gastrocultural en su cabeza. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Cómo
estás?
Buenos días. Bueno, ¿cómo ha nacido esta idea?
Bueno, sí, partiendo desde la base fue el empeño de la Asociación de Vecinos por construir este local que hoy en día constituye la sede de la asociación y de la que estamos muy orgullosas. Ha sido un trabajo de muchos años hasta culminar con el día que hoy estamos viviendo. De...
Y eso lo presentaron a usted, ¿no? La idea, sí, el proyecto, ¿no?
Sí, lo que es la construcción del edificio sí sale de la Asociación de Vecinos. Luego, lo que es dedicar este espacio concreto donde estamos hoy a un punto de venta y destinarlo a charlas relacionadas con el sector agrario sale de la época en que estaba gobernando en el Ayuntamiento de Moya el Partido Socialista con Coalición Canaria, venga la redundancia. Yo en aquel momento no formaba parte del grupo, no de gobierno, de la oposición, sí que estaba mi compañero Daniel Ponce, y de ahí surge la idea de destinar concretamente esta planta a ese punto de venta y luego se perfeccionó y desarrolló por el actual grupo de gobierno.
¿Y por qué no se pudo hacer en el grupo de gobierno anterior?
No hubo tiempo material para realizarlo. Uh-huh. Entonces ya se cambió de gobierno y el nuevo gobierno cogió el testigo y hasta aquí hemos llegado hoy.
¿Pero cuál es la idea primigenia? ¿Esto justo lo que estamos viendo?
Yo exactamente no le puedo decir porque no estaba en esa época en el Partido Socialista, pero vamos, si no era exactamente lo que estamos hoy en día, es algo muy parecido. Era un punto donde dar a conocer los productos agrícolas de esta zona alta de Moya, que incluye Fontanales, El Tablero, y promocionar el sector agrario.
¿Y por qué aquí? ¿Por qué Fontanales y no otro lugar? Como por ejemplo se me viene a la cabeza El Parador, ¿no? Que está pues... en Moya y quieras que no es en la costa.
Pues porque Fontanales es un lugar que especialmente los fines de semana recibe muchos visitantes y consideramos que está en el punto idóneo, justo en la carretera principal del pueblo, muy cerquita de los dos restaurantes que reciben especialmente los fines de semana mucha afluencia de público, y es el punto perfecto para dar visibilidad a nuestros productos, no solo de la agricultura, sino también relacionados con la ganadería, nuestros quesos y demás.
En el futuro esto es un centro neurálgico, no solamente de los productos de nuestra tierra, también para leccionar a la gente a saber comprar productos nuestros de Canarias, kilómetro cero. Y esa es un poquito la idea, ¿no?
Sí, sí, es súper importante consumir productos canarios y también realizar un aprendizaje de hacer una buena cesta de la compra, porque a veces vamos y cogemos de todo sin saber realmente de lo que estamos comprando, sí.
Desde luego que sí, además cada vez más compramos productos ultracongelados y nos olvidamos de los buenos productos que tenemos aquí en la tierra, pero para ello también, no solamente creo yo, los propios consumidores, es decir, esa persona final, también pues los restaurantes, los hoteles, se deben concienciar un poco de la importancia que tiene pues ofrecer a sus clientes, a su clientela, productos de aquí, de la tierra.
Sí, estoy
todo. Porque yo creo que lo deben demandar, es decir, cualquiera de nosotros hemos sido extranjeros en otro lugar y lo que queremos es probar un producto de ahí, exclusivo de la tierra, que no nos den, no sé, lo mismo que podemos encontrar en un supermercado en nuestra casa, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es hora de valorar los productos de nuestra tierra y no solo a nivel del consumidor en casa, sino de restaurantes y hoteles, por supuesto, totalmente de acuerdo.
Y entiendo que este equipo de gobierno, pues bien, ¿no? Usted pertenece a la oposición, pero por lo menos en este caso se alinea con lo que hay.
Sí, sí, hay asuntos en los que independientemente de nuestro color y diferencias políticas, somos todos a una y por supuesto en lo que significa apoyar el sector agrícola y ganadero de la zona de Moya y por extensión de Gran Canaria y de todas nuestras islas va a contar con nuestro apoyo.
Cuando el equipo de gobierno y la oposición hablan, se ponen de acuerdo, dialogar, y dialogar no consiste en otra cosa que ceder, que si no cedes no dialogas, ¿no? Tú tienes te mantienes firme en tu postura y eso no es dialogar. Cuando esto ocurre es cuando realmente se hace un beneficio a la sociedad, cuando realmente se hace un beneficio al ciudadano.
Sí, sin lugar a dudas, las posturas encontradas y muy alejadas no benefician a los ciudadanos que son deben ser los grandes protagonistas de la gestión política, sin duda.
Y esto es un ejemplo, desde luego que sí. María Rosa, contenta y satisfecha, ¿no?
Muy feliz, sí, la verdad, agradecida de la invitación y el lugar ha quedado estupendo, con lo cual invitarles en cuanto se abra que lo visiten y lo conozcan, sin lugar a dudas.
Pues tendremos que venir por aquí un fin de semana. Ha sido un placer, María Rosa. Muchísimas
igualmente.
Gracias.
Gracias, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Mi abuelo me contó que de joven visitó a un arreglador que es como un zapatero mágico. Si le entregas tus zapatos, él te da el poder de ayudar a los demás.
En estas fiestas tienes el poder de ayudar a los demás con solo ponerte en su lugar. La magia de entendernos. Felices fiestas. Gobierno de Canarias.
En Rocasa encuentras los mejores precios en freidoras sin aceite, cafeteras eléctricas, batidoras, palomiteros, parrillas grill. Y si regalas un electrodoméstico para que cocinar sea más fácil. Rocasa. La ilusión de compartir.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Esta Navidad, regálate a Rucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente a Rucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España. La proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Muy eliminar bueno. Anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta Navidad no queremos pedir ningún regalo. Pedimos algo mejor. Ser esa tierra que está unida y es solidaria con quien hace falta. Pedimos ser el paraíso que todos admiran y la comunidad más valorada del país.
y que por más que a veces nos falle en la fuerza, no nos rindamos jamás. Atentamente, la isla de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Javier Suárez, concejal de Política Social, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, Javier.
Se nos ha ido este 2020, por fin, qué complicado, qué difícil ha sido, pero ojo con lo que llega en 2021, ¿verdad? Que ya lo decían ya nuestras contertulias, cuidado con 2021 porque se va a acentuar quizás un poquito más la desigualdad, ¿no?
Sí, no es por ser pájaros de mal agüero, pero bueno, este año 2020 que acababa, nadie pensaba cuando comenzábamos que fuese a pasar lo que ha pasado, y las consecuencias pues son más que vientos, no voy a decirlo aquí ahora, pero bien es cierto que yo, bajo un punto de vista muy personal, creo que el próximo año, yo creo que peor no va a ser en cuestión de salud y demás, pero yo creo que sí vamos a tener algunas carencias, porque de este año se han tirado de partidas que no estaban destinadas a política social, como pueden ser las partidas culturales, de festejos y demás, que evidentemente se suspendieron muchos actos, y se aprovechó con muy buen criterio para destinarlo a la política social en todas las administraciones, pero que posiblemente este próximo año pues no se va a poder contar con eso. Habrá que hacer modificaciones presupuestarias, evidentemente.
Con remanentes y superávit, ¿no? Que tenemos 8 millones superávit. De euros ahí.
Ahí están, pero bueno, a ver si ya podemos de una vez poder utilizarlos y salir adelante con esto.
Porque se ha notado mucho la desigualdad en este 2021 aquí, o digamos que ese dinero adicional que ha venido al suspender esos actos culturales, deportivos y demás, ha dado para toda la población.
Bueno, en nuestro caso sí podemos decir que nos ha llegado, también hemos recibido ayuda de otras administraciones como es el Gobierno de Canarias y el Cabildo, que la verdad que en ese aspecto han hecho una muy buena gestión, y desde nuestras partidas pues también se ha desviado dinero a política social. Y bien es cierto que a lo mejor en nuestra población, si bien se ha visto acentuado esas carencias, no ha sido tanta la incidencia. Esperábamos más, vamos a ser sinceros, esperábamos mucho más, pero claro, no vamos a cantar victoria porque todavía, como decíamos antes, el próximo año pues yo creo que va a ser un poquito más difícil.
No estaría nada mal nombrar 2021 año de política social, y que todos los políticos se pongan las pilas, sobre todo aquellos que están en instancias superiores, el Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo, y después que lleguen a los ayuntamientos también, porque claro, con fondos propios del ayuntamiento, los ayuntamientos poco puede hacer, ¿no?
Sí, efectivamente, nuestros fondos son los que son y llegamos hasta cierto punto, pero no podemos satisfacer toda la demanda que este virus ha sido la consecuencia de este virus, la demanda tan grande ahora, tanto en la alimentación como en juguetes, por ejemplo. Si hay una campaña este año, se han doblado los esfuerzos económicos para hacer una campaña de Navidad, tanto del Banco de Alimentos como de juguetes, y bueno, ahí estamos, ahí no se puede hacer más que con lo que tenemos, pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este 2021. Don Octavio, que ha sido un placer, muchísimas gracias
a ustedes.
Buen año. Y queremos saludar también a Belén Rivero, ella es la concejala de sector primario. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Esto era un sueño, concejala, este espacio gastrocultural?
Sí, la verdad que sí, ha costado mucho sacrificio y muchos años de espera, ¿cierto? Pero bueno, ya por lo menos ya es toda una realidad.
¿Para cuándo?
¿Para cuándo?
Esa es la gran pregunta.
No podría darte una fecha exacta porque ni siquiera nosotros la manejamos.
Pero queda poquito, ¿no? Está prácticamente
en cuanto a obras, ya está finalizado. Ahora nos queda terminar de amueblarlo y sobre todo sentarnos con la asociación nuestra de queseros y ganaderos del municipio para, en colaboración con ellos, pues asentar las bases para la gestión de todo del edificio. Del punto de venta en sí.
Pero que falta poquito, ¿no? Solamente los materiales.
Ahora está mismo bien adecuado, solamente, ¿no? Falta mobiliario.
Mobiliario. Y ya está. Y se supone que a lo mejor de repente puede llegar en breve y el año que viene, enero, febrero.
Hombre, no me
no te atreves
no me atrevo a tirarme a la piscina. medicina a adelantar una fecha, pero yo confío que en el primer trimestre del año ya tengamos todo solucionado.
Y esto viene como un soplo de aire fresco a los productores, ¿no? A los ganaderos, a los agricultores, que lo estaban demandando cuando se sentaban con ellos, lo demandaban, demandaban este espacio, este lugar.
Exactamente, ellos tienen muchísima ilusión con el punto de venta y están deseando también que se abra. Yo creo que el punto de venta les ofrecerá una vía alternativa de ingresos económicos, porque cierto es que, por ejemplo, muchas queserías, muchas queseras no podrían a lo mejor estar en un horario específico de manera diaria atendiendo al público que llega directamente, porque sabemos cómo absorbe la agricultura y la ganadería. A lo mejor tienen mucha voluntad de poder gestionar sus productos de otra manera, pero el tiempo es el que es y no se los permite. Entonces, yo creo que esto es una vía alternativa de que el producto esté siempre expuesto, esté siempre en mano, a la mano del consumidor, y ellos tienen muchísima ilusión en este proyecto y entonces, todas las ganas.
Esto puede ser un punto de encuentro realmente fabuloso, ¿no? Formidable para vender producto kilómetro cero, ¿no? Poder vender productos exclusivamente de nuestra tierra, pero sobre todo sin los intermediarios, ¿no? Que es lo que encarece en muchas ocasiones ese producto y lo que hace también el tiempo de espera entre que se saca, se cosecha y después llega a nuestra mesa.
Sí, ese objetivo era uno de los primordiales, erradicar esa figura del intermediario y que el productor pueda tener aquí su casa, porque realmente es su casa, en el que pueda manipular sus productos y tenerlos expuestos para la venta. Yo no sé si has podido curiosear un poquito en las partes traseras del edificio. Contamos con una zona, una cámara, una zona de empaquetado y etiquetado, una zona de limpieza, de un cuarto de residuos, es decir, todo un edificio destinado a ellos, para ellos, realmente pensado en donde ellos se sientan cómodos y puedan trabajar.
¿Pero qué se va a hacer aquí, doña Belén? Exactamente, aparte de vender productos también, esto tiene unas posibilidades enormes.
Exacto, por ejemplo, esta sala donde nos encontramos ahora será un aula polivalente que se destinará a la formación, será un espacio de reuniones, de ponencias, ¿vale? Pues esta zona de aquí. Y luego el espacio central, pues aparte de destinarlo a la venta del producto local, queremos que se abra en un horario regular, no solamente los fines de semana. Nos gustaría que se abriese pues todos los días de la semana, que se recibiesen visitas de los turistas que transitan por el municipio, que se hiciesen catas, eventos gastronómicos, e incluso antes hablándolo con mi compañero Octavio, que también lleva cultura, y claro, cada uno tiene una visión, ¿no? Cada uno se enfoca en lo suyo, hasta alguna cata acompañada de un mini concierto. Es decir, yo creo que el edificio...
Lo importante es que abre un abanico de posibilidades, sí, que antes no teníamos.
Exactamente.
¿No? Yo creo que eso es fundamental, ¿no?
Somos unos privilegiados en el norte de contar con un edificio como en el que nos encontramos ahora mismo, y yo creo que va a ser un empuje importante al sector primario y al producto local.
Hombre, yo creo que los fines de semana no, porque hay que tener en cuenta que esto es una población, esto es un barrio muy, muy, muy visitado, ¿verdad? Pero sí, quizás entre semanas sería perfecto y sería ideal incluirlo en los circuitos turísticos, ¿no? Que vengan los turistas, porque al fin y al cabo yo estoy convencido que los turistas lo que realmente quieren no solamente es conocer este bellísimo lugar, que hay que decirlo, la carretera es realmente preciosa,
sí,
¿verdad? Porque Moya tiene muchísimo que ofrecer, sino además también comprar productos de la tierra. Como decía antes, se lo estaba cuestionando precisamente tanto con Octavio Suárez como con María Rosa. Lo que quiere el extranjero es comprar ese producto que no está en su país y que pertenece a ese productor determinado para probarlo, ¿verdad? Eso es lo que buscan.
Exacto.
Y estaría ideal el poder incluirlo en el circuito turístico.
El producto local es un atractivo turístico, sin duda. Y yo creo que, por ejemplo, Fontanales en sí ya tiene un encanto, tiene un atractivo, pero el hecho de que esté concentrado el producto local del municipio aquí en este punto de venta, creo que le va a suponer un valor añadido que espero, y es uno de nuestros objetivos, que repercuta en la economía del lugar y en que nos visiten y que conozcan el municipio y que conozcan la parte alta. Y yo creo que Moya tiene muchos encantos que aportar.
Bueno, desde el punto de vista gastronómico, nos damos una vueltita por aquí, por Moya. ¿Qué es lo que recomendamos a la gente que consuma productos de Moya? Exactamente, ¿cuáles?
Exacto.
Exacto, no. Yo le recomiendo a la gente que nos conozca, que nos visite. Siempre nos han conocido por los bizcochos y los suspiros, unos productos estupendos y maravillosos que nos han caracterizado siempre, pero también tenemos otros productos como pueden ser los quesos, esas pequeñas obras de arte elaboradas a mano. Tenemos hortalizas, depende de la temporada. Por ejemplo, ahora tenemos mucha zanahoria, mucho puerro, el cordero también tenemos cordero.
Naranja.
Exacto, tenemos fruta, tenemos miel, tenemos más repostería, es decir, tenemos truchas. Nuestra fábrica de bizcochos y suspiros tienen muchísimos productos más característicos de Moya, como los bollos de anís. La verdad que tenemos bastantes elementos que nos caracterizan.
¿Cómo podemos conseguir que esos suspiros y bizcochos de Moya, que lo podemos encontrar en todos los lugares de Gran Canaria, prácticamente en todos los hipermercados, cómo podemos hacer lo mismo con los quesos de aquí, de Moya?
Pues los quesos, a día de hoy, por ejemplo, tenemos una guía de queserías que la tenemos tanto en formato papel como colgada en la página web del ayuntamiento. Ahí tenemos los números de teléfono de todos nuestros queseros y algunos reciben visitas en las mismas queserías, que sería genial que pudiesen acudir los que quisieran, porque la verdad que están en entornos, la mayoría están situadas aquí en la zona alta, tenemos 11 queserías en activo y la verdad que están en entornos naturales preciosos y se pueden acercar hasta las queserías para adquirir el producto directamente.
Sí, pero la posibilidad de, en vez de acercarte a la quesería, poder acercarte al supermercado más cerca y tener ahí el producto de Moya.
Exactamente, también existen quesos de Moya en nuestro supermercado o hasta incluso en las pequeñas tascas que hay en el casco y en los bares, muchos tienen quesos de Moya y luego allá ahora desde que pongamos en marcha este punto de venta ya no habrá excusas porque estarán siempre aquí.
Bueno, pues nos daremos una vueltita por aquí, que la verdad, todo hay que decirlo, el lugar invita a visitarlo y a pasar por aquí una tarde, porque yo creo que nos va a dar grandes días este centro gastrocultural. Nombre no lo hemos puesto todavía, ¿no? No sé si a lo mejor tienen ustedes una denominación por ahora.
No, por ahora no.
Centro gastrocultural.
Sí.
De aquí, de Moya, concretamente de Fontanales. Uh-huh. ¿Concejal, algo más?
Pues nada, invitarle, por supuesto, desearles a todos una feliz entrada de año, que el año que llegue sea mucho mejor que el que vamos a despedir, por supuesto, sobre todo a nivel salud y económico. Nosotros desde el ayuntamiento seguiremos trabajando en la medida de las restricciones y de las posibilidades para que el municipio de Moya, pues si no puede seguir creciendo en este próximo año, pues por lo menos que no retroceda y nada, invitarles a todo el que nos escuche que vengan a Moya, bueno, que conozcan Fontanales y claro, siempre de manera controlada, por supuesto, y que estén atentos a la próxima apertura de este punto de venta, que seguro que sería una oportunidad maravillosa para conocer nuestros productos.
Que no retroceda. Hemos hablado con el alcalde y nos decía que eso de la despoblación parece que poco a poco se va olvidando porque cada vez hay más gente buscando piso aquí en Moya, lo cual es fantástico, es un lugar maravilloso para vivir.
Sí, la verdad que...
Y con un clima fantástico.
La verdad que algo positivo tenía que tener este año catastrófico de pandemia y ha sido que la gente creo que le ha visto el lado, la cara buena, la cara positiva a vivir en el norte, en las zonas rurales, y eso nos ha beneficiado porque cierto es que se ve un interés y un movimiento tanto en compra de viviendas para empadronamiento y para residencia, así como de viviendas vacacionales que tenemos, ya teníamos muchísimas, tenemos bastantes más y la verdad que se ha visto mucho movimiento en el turismo rural.
Pues nos alegramos. Belén Rivero, ha sido un placer, muchísimas gracias.
El placer es mío, gracias a ti.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Desde Moya les daremos cuenta cuándo va a abrir las puertas este centro gastrocultural, no se preocupen. Mañana estaremos en Mogán, Julio, tenemos carretera por delante.